a los días anteriores. Y hasta aquí el último boletín informativo de este primer día de primavera, 21 de marzo. Mañana desde las 9 les contamos la actualidad más cercana del sur de Córdoba, aquí en Sur de Córdoba Radio. Gracias por la atención prestada.
Sur de Córdoba Radio, boletín informativo.
Córdoba Radio. Sumamos radio.
La tradición, las costumbres, la santería, la devoción. Eso es Lucena en Semana Santa. A partir de este momento, en Radio Lucena 95.7 y radiolucena.es para el sur de Córdoba. Con el patrocinio de Grupo Pepe Tobalo, con Lube, Suzuki y Citroën. Y el excelentísimo Ayuntamiento de Lucena. Dirige y presenta Miguel Ángel López Burgos.
¿Te acuerdas, señor, de aquel miércoles santo de 1983? Al echarte sobre los hombros de tus santeros, tú caíste al suelo. Sobre el clavo que taladraba a tus pies, quedaste prendido a tu cruz. Pero tus brazos se desesclavaron como queriéndonos abrazar con tu infinito amor. En unos instantes cundió el desconcierto. Pero ¿cuál fue el atrevimiento de uno de tus santeros que, subido a tu trono, quizás por el ímpetu de la juventud, se convirtió en tu cireneo? Te abrazó sobre tu pecho y tu rostro, y el suyo estuvieron íntimamente unidos, muy cerca, lo suficientemente para hablarte muy bajito al oído. Porque en esos instantes la mente corre veloz, más a prisa que las palabras. Y como un susurro, te habló una vez más de los enfermos, de los que están cansados, de los alcohólicos, de los que padecen en sus carnes y en sus familias el azote de la droga, de los niños mendigos, de los que lloran asustados por el abuso de algunos mayores, de los que claman justicia por haberle negado el derecho de haber nacido, por tantas mujeres que sufren la crueldad y tiranía de algunos hombres despiadados. Y de esa forma te elevó y te llevó nuevamente a tu cruz. Con un cordón de hermano te fijaron por tu cintura, y en el mismo trono de tus pies encontró un trozo de tu talla. Sin pensarlo un solo instante, en el bolsillo de su camisa, muy cerca del corazón, lo depositó, y así santeó ese año. Y al final, como ese trozo de tu cuerpo no le pertenecía, humildemente a la cofradía lo entregó. ¿Por qué está roto Cristo si Cristo vive? Tú vives en el corazón de cuantos el Jueves Santo sabemos que tu muerte nos dio la vida. Tú escuchas a los que suplicantes te llamamos cuando nos acecha el mal. Tú hablas a la conciencia de aquellos que nos identificamos con tu palabra. Cristo del silencio, ¿quién puede verte muerto? Tú no estás muerto porque aún molestas a muchos vivos. Por esto, Señor, déjame gritar a Lucena con la voz de mi joven corazón, que Cristo vive. Con algunas licencias hemos iniciado este quinto programa mezclando dos pregones de la Semana Santa. Concretamente, el de la Semana Santa de Lucena del año 2009, de don Jesús Gutiérrez Molero, y el de la Semana Santa Mayor de Sevilla, de 1982, de don José Joaquín Gómez González. Aunque Cristo sigue estando roto por nuestros pecados, y aunque muchos se empeñen en que nuestra Santa Madre Iglesia se rompa, dos hermandades, la del silencio y la del sagrado encuentro, se esfuerzan cada día porque, tanto en lo espiritual como en lo material, Cristo y su Iglesia estén más vivos y más enteros que nunca. Hoy hablaremos con los hermanos mayores de sus correspondientes hermandades, que ha querido la casualidad que se encuentren, nunca mejor dicho, dos hermandades casi hermanadas. También, como no, con sus manijeros. Buenas noches a todos, sean bienvenidos. Esto es Lucena en Semana Santa. Una noche más, Lucena en Semana Santa, en riguroso directo desde nuestros estudios de Radio Lucena FM 95.7 y a través de www.radiolucena.es. Soy Miguel Ángel López Burgos y, como dije anteriormente, hoy damos comienzo a nuestro quinto programa Semana Santero para hablar de cofradías y santería. Jesús Rodríguez, hermano mayor de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Salud y Misericordia, el Cristo del Silencio, buenas noches.
Buenas noches.
Yo no sé si tú recuerdas este trance que pasó la cofradía ya por el año 83.
Pues lo recuerdo de forma muy especial porque curiosamente aquel año se ve que, pues no sé, siempre se dice que el Señor es el que dicta lo que debemos de hacer, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y pues aquel año pues tuve la mala fortuna de no poder salir de hermano, padecí un atropello de motocicleta. Pero del balcón de mi antigua vivienda, de la
pero
calle...
Pero nada grave, ¿no?
Nada grave.
El señor quiso también echarte un capote, ¿no?
Simplemente, pues, efectivamente, me echó un capote más muy bueno, pero no tuve más remedio que contemplar el paso del Cristo a lo lejos desde mi balcón, que se veía el coso, y entonces me extrañó ver ese cordón de hermano que de alguna manera fijaba el Cristo a su cruz, ¿no? La verdad es que yo era muy pequeño y me mantuve en vela y despierto hasta que mi padre volvió y ya me comentó lo que había ocurrido, ¿no? Y la verdad que esa noche, para aquellos hermanos que estuvieron en la parroquia, tuvo que ser, la verdad espeluznante, ¿no?, lo que ocurrió, ¿no?
Sergio Gómez Lanza, hermano mayor de la Hermandad del Sagrado Encuentro y María Santísima del Divino Consuelo. Buenas noches, Sergio. Como hemos dicho antes, aunque muchos se empeñen en que nuestra iglesia, tanto en lo material como en lo espiritual, se rompa, vosotros en los dos sentidos estáis haciendo porque eso no ocurra, ¿no?
Es así, como has tenido al principio bien comentado, hoy día vivimos de esa manera y de esa forma, pues, desgraciadamente, en algunas criaturitas de Dios que siguen siendo de Dios, aunque ellos no lo crean ni lo piensen, pero lo que sí es verdad que el esfuerzo de nuestra hermandad está en lo material, pero como en lo material en su templo, en su casa, para dar gloria a Dios desde la Filipensa, y en lo espiritual, pues es, como yo digo siempre, para que nos entendamos todos, arreglando muchos y muchos corazones que hacen falta hoy día.
Una muy larga andadura hasta llegar a un logro anhelado y que, gracias a vuestros titulares, Cristo de la Bondad y la Virgen del Divino Consuelo, ayer pues se hizo ya toda una realidad, como ha sido la larga restauración de la Capilla de los Dolores de Madre Filipensa, y que celebrasteis el traslado de los titulares desde Santo Domingo. Había estado allí prácticamente un año, creo, ¿no?
Más o menos, desde mayo del año pasado, se puede hablar casi de un año, sí.
Y ayer, el traslado, ¿no?
Ayer hubo el traslado, un traslado pues que salió a la 1:30 después de la misa de regla de la hermandad y función solemne en honor de Jesús de la Bondad, porque la hermandad, por necesidad, por todavía no poder celebrar en las Filipensas la Eucaristía y los cultos, pues los adelantamos en su tiempo, nos los traímos al segundo fin de semana de Cuaresma, con la intención, pues, de, como el que dice, traerlo ya quitado el medio, y ya ahora, si Dios quiere, el día 3 de abril tendremos el solemne besapiá a nuestro Padre Jesús de la Bondad, que casi como ayer, pues será un día de jornada, como yo muchas veces he dicho, de puertas abiertas para que todo el que quiera visitar la Capilla de la Filipensa pues lo pueda hacer y que vea pues el trabajo y lo que se ha realizado en este tiempo. Han sido muchos años de campaña y este último año pues todavía más fuerte y más grande porque ya se mezclaban lo que era el seguir pidiendo, el seguir realizando la campaña y a la vez pues está funcionando la obra, y que todo vaya bien por derecho, por su sitio, y ha costado mucho trabajo, pero que sí que es verdad, Miguel Ángel, que hoy, después de lo que haya sucedido, estoy orgullosísimo, soy un hermano mayor muy orgulloso del grupo de gente que me acompaña, que me rodea, que desde hace 4 años pues venimos
Este es tu segundo mandato,
este,
¿no?
Este es el segundo mandato mío, exactamente. Uh-huh. Como hermano mayor, y me acompaña un grupo de personas pues que están comprometidos, y lo tengo que decir así de claro, con la Iglesia, personas de fe que han creído desde primera hora en este proyecto y que han cumplido con él. Yo quiero recordar no solamente a la Junta de Gobierno actual, a los que en el camino, pues por algunas circunstancias se han quedado, a los bienhechores de esa capilla, que han sido muchas personas que un día pues tendrán rendida cuenta de lo que han hecho por nosotros, por Lucena, y no hay que dejarlo atrás nunca, porque ese templo siga dando gloria a Dios y no se haya perdido. Y en definitiva, muy especialmente a mi Junta de Gobierno y al Grupo Joven de la Hermandad, porque sin ellos, la verdad, este proyecto, y por la apuesta que hicieron desde primera hora, este proyecto no se podría haber llevado a cabo. Y para mí, vamos, siempre están en mis oraciones y siempre estaré yo con ellos a lo que necesiten, a lo que se pueda hacer, pero no porque lo hayan conseguido y sea una realidad, sino lo merecen porque han sido unas personas. Quedan, es que no tengo palabras, de verdad, no tengo palabras para
Sergio,
decir.
Sergio, muchos desfiles de modelos, casetas, barras, la actividad no ha cesado, ha sido incesante, ¿no? Hasta haber logrado el proyecto que teníais, ¿no?
Exactamente, y que no vamos a parar, me explico, porque como hemos podido comentar antes
a micrófono cerrado,
pues todavía quedan detalles, cosillas que queremos llevar a cabo para de afinar un poco más lo que es la restauración de la capilla.
¿Qué queda en la capilla?
Pues mira, en la capilla queda
de fleco suelto.
Exactamente, queda poner lo que es el cancel, que va embutido en una cristalera, para que desde el cancel, o sea, se tenga la puerta chica abierta y se pues, tenga acceso a la primera entrada de la capilla y se pueda hacer la visita al Señor, al Sagrario.
Y al Señor.
Y con el fin de que, en fin, el sitio esté recogido, que no haya, porque es lo que hemos estado hablando antes, que hay que tantas mentes retorcidas, claro, que hay que tener estos días las cosas
claro,
muy bien preparadas y organizadas, pero en fin, estará de Dios si tuviera que pasar algo, lo que sea, y ya está. Y se va a preparar para que todas las personas que quieran hacer la visita, pues la puedan hacer a través de la cristalera. Después pues tenemos todavía temas de carpintería por terminar, puertas de la sacristía, de los bajos que se han hecho nuevos en el frente de altar, que lo hemos dejado hueco para meter en seres y cosas, uh-huh, que puedan servirnos para altares de cultos, para las misas que van a haber los domingos, si Dios quiere, esperando que estamos a la fecha que el señor obispo pues nos tenga a bien concedernos para la reapertura ya oficial de la capilla, y en vista de ello, todos los domingos del año a las 10 de la mañana la misa de Santiago se traslada a la Filipensa, y va a ser una capilla que, aparte de que está restaurada, pues se le va a dar culto a Dios durante todo el año, no solamente en los momentos claves, uh-huh, de culto de la hermandad, durante todo el año. Durante todo el año.
Sí.
Y abierta, Miguel, sí, Ángel, si no te importa, porque es así, a la necesidad de cualquier grupo, de cualquier parroquia, de cualquier hermandad. Es una capilla que, a la vez que es chica, pues es un poquito también grande para realizar algún acto de formación bien organizado por la agrupación de cofradías, bien organizado por cualquier otra hermandad, bien organizado por algún grupo del catecumenado, del COF, todo, absolutamente todo.
Y lo hemos comentado también al principio, incluso disteis cobijo allá por las obras de la Plaza Nueva a la cofradía, que creo que soy ya casi hermana, que se está gestando ese hermanamiento, como es la cofradía del Cristo del Silencio. Disteis cobijo a esa cofradía cuando no podían hacer su estación de penitencia desde la Plaza Nueva, ¿no?
Es de las cosas que durante estos 4 años más orgullosos nos sentimos, porque la Filipensa, si en aquel momento estuvo, va a estar siempre, y ahora con más razón todavía, al servicio de cualquier hermandad, cualquier cofradía. Lo que pasa es que, como yo digo muchas veces, el Señor escribe derecho sobre
con renglones torcidos,
y ha querido el Señor, no son casualidades en la vida, para las personas de fe no son casualidades, y tuvo que ser la cofradía del Silencio. y es así. Y estuvieron allí, estuvieron en su casa, porque más de una vez nos lo han dicho, y es que nosotros quisimos e intentamos, y creo que lo logramos, que estuvieran en su casa. Y para nosotros lo que ha sido es un honor, porque es hermandad reflejo de hermandades en Lucena, y muchas veces se lo he comentado yo a ellos cerrado, y hoy lo vamos a hacer un poquito más público, porque hay una amiguita de más libertad para hablar, y es una hermandad espejo, reflejo para muchísimas cosas, en la seriedad, en la austeridad, en muchas cosas. Y si hay hermandad en Lucena que quiera tener un camino, no igual, pero más o menos por ese estilo, es la hermandad.
Sí, claro, por supuesto, sin romper cada una su idiosincrasia.
Cada uno en su ambiente, en su momento, a su hora, en el domingo de Ramos, otros el miércoles, otros. Yo sé lo que yo digo, yo sé por dónde voy.
Sergio, claro, porque ¿cómo podíamos concienciar a los lucentinos de que esto es un patrimonio que queda para Lucena, no solo para la cofradía del Sagrado Encuentro, ni siquiera para la iglesia, sino para toda Lucena, ¿no? Habéis mantenido, habéis recuperado un patrimonio que en otros casos, de muchas capillas, todos sabemos de muchas capillas, pues que se han perdido, que han pasado por la demolición y todo eso, ¿no?
Exactamente. Te voy a ser más sincero que nada, pero muy sincero. El primer paso que nosotros dimos es que quedamos muy bien cuando decimos que si el patrimonio, que si eso, el primer paso que dio la hermandad y por qué y a qué hora, era para recuperar ese templo para el culto. Y si después de recuperarlo gozamos de una joya más del patrimonio de Lucena, estupendo, maravilloso, pero me vais a dejar que
claro,
hoy pueda
por supuesto,
hablar
antes
claro,
el patrimonio
hoy
espiritual.
Es que puedo, exactamente, hablar con antes no, ayer no, pero hoy sí. Y por supuesto que lleva razón en que Lucena ha ganado un sitio más dentro de su amplio patrimonio y que está ahí para disfrute y uso del pueblo de Lucena, eso sí es verdad.
También se sabe que las hermandades no paran nunca. Después de incluso acometer un proyecto ambicioso, a renglón seguido ya están pensando en lo siguiente, en moverse, porque las hermandades están vivas, ¿no?
Sí.
¿Qué otro proyecto tenéis en mente?
Pues mira, nosotros vamos a intentar, es muy sencillo ese proyecto, vamos a intentar terminar la Filipensa, y una vez terminar, disfrutarla por los cuatro costados, y que sea una casa abierta para que toda persona que quiera vivir en el Señor, que quiera tener una experiencia cofrade, que sea capillita, que quiera vivir la hermandad, y por supuesto de la mano del Señor, de la mano del Señor, de la mano del Señor, va a ser, ese es el próximo proyecto de la Hermandad del Sagrado Encuentro. No hay otro.
Una hermandad muy completa, por otra parte, sí. Aunque lógicamente todavía en cuestiones de enseres, pues no sé, ese palio, ese manto de la Virgen del Divino Consuelo, pero por lo demás una hermandad completa en cuanto,
sí,
a enseres y,
sí,
y demás, ¿no?
Eso sí, es verdad. Pero vamos, yo más de una vez y en Junta de Gobierno lo he tenido oportunidad de hablarlo, terminamos de la Filipensa y vamos a disfrutar de la Filipensa, y si a lo mejor pues dentro de tres años o por ahí viene otro hermano mayor que quiera acometer, como es de lógica, otras cosas y eso, pues va a tener cosas que hacer, porque nunca en las cofradías se terminan de hacer cosas y se... Yo no creo que sea hermano mayor de bordado ni de... a no ser que sea una necesidad, pero si no, le dejaré ese orgullo y esas ganas y ese proyecto y esas cosas a otro hermano mayor y a otras juntas de gobierno.
¿Cómo está el pulso en cuanto a hermanos actualmente la Hermandad del Sagrado Encuentro?
No es lógico ni normal, te lo digo así de claro, Miguel Ángel.
¿Se ha visto un incremento notable de unos años a esta parte?
Pues
¿eh?
Hemos pasado creo los 300, y la pena de todo esto, cuando te comentaba al principio de esta conversación que qué proyecto hay, pues eso, el que quiera, pues ahora mismo podemos ofrecer en torno a unas 90, 100 túnicas de hermanos. Si no estuviera las Filipensas por medio, te puedo asegurar que casi los 160 pondríamos este año en la calle, pero para ponerlo, pero no puede ser, no podemos apurarnos más. De hecho, no sacamos banda tampoco este año, porque pensamos que ese dinero que vale una banda, que hoy día vale una banda un dinero, pues hasta que las Filipensas no esté terminada, no habrá banda, no habrá...
Sergio, También me ha dicho un pajarito por ahí.
Sí, pero ese pajarito...
Me he enterado de que pretendéis darle un vuelco también a la cofradía en cuanto a estética y demás, ¿no?
Exactamente.
¿Es eso cierto?
Es así. Era uno también de los proyectos que presenté en la Junta de Gobierno cuando me he vuelto a presentar la reelección. Y yo creo que hemos empezado. Lo que pasa es que nos falta tiempo. Queremos estar en la Filipensa, pero estamos empezando. De hecho, pues estamos contando con una persona, un prioste, que nos va a echar una mano en esos menesteres y demás, porque yo creo que no solamente se engrandece con escuchando, sino yo creo que los cinco sentidos hay que tenerlos activados, no solamente con incienso, sino también que una persona cuando entre, a lo mejor, pues a ver un altar de cultos de una hermandad, la hermandad en la calle, las formas, la estética, todo, absolutamente todo, y nosotros vamos a estar abiertos a todas las ideas, por tal de, como te he comentado antes, de hacer una hermandad. Es que desde hoy para mí es una hermandad nueva, la hermandad del encuentro.
Es un punto de inflexión.
Que ayer que estén los titulares allí, que lo hemos puesto al Señor en su hornacina, la Virgen, a San Juan. Para nosotros comienza una nueva etapa y va toda vinculada en ese aspecto. En realzar los cultos, realzar la estación penitencial, realzar los corazones, estar con todas las personas. No vamos a hablar ni de caridad, porque eso es lo más fácil que siempre también. Ay, sí, la caridad, formar a nuestros hermanos, estar con nuestros hermanos, la atención a los hermanos, todo eso. Y
Sergio,
dejar en fin, mi proyecto es ese, dejar que el camino esté hecho y que luego se pueda continuar.
Llegamos al Domingo de Ramos, que afortunadamente vais a poder salir de vuestra capilla, de vuestra sede. Es un tema escabroso, sé que, vamos, si quieres contestarme, me contesten.
Lo que tú quieras.
Vosotros, como parte implicada de todos los problemas que han surgido entre la agrupación de cofradías saliente y las cofradías del Domingo de Ramos, porque claro, aunque haya sido una, pero las demás os habéis visto en cierta manera afectadas. ¿Cómo has visto tú desde tu posición de hermano mayor esta problemática surgida?
Es un tema muy complejo, porque en fin, ha habido mucha mezcla de...
Supongo que tendrás tu opinión personal.
Sí, mi opinión personal, y va a ser la opinión personal de Sergio. Hombre, el que quiera escucharlo desde el punto de vista de hermano mayor, bueno, que se lo lleve por el camino que quiera, pero desde mi punto de vista, creo que ha habido muchos malos entendidos, ha habido confusiones, ha habido prisa, una prepotencia, y lo mejor que creo que ha podido pasar es que lo antes posible, pues había una gestora, unas personas que han cogido esto de la mano, que han llevado esto de la mano y casi que lo tenemos un poco olvidado. Yo necesitaba desconectar del tema de lo que había pasado en la agrupación de cofradías de Lucena, y hoy día podemos hablar de que, aunque está presente, porque no es una cosa que se vaya, pero que está prácticamente, para mí, y es que lo necesitaba también, prácticamente olvidado.
Por pero eso te iba a comentar. ¿Crees que tiene solución el Domingo de Ramos en Lucena?
El Domingo de Ramos.
Claro, como tú has dicho, es un tema que no se acaba aquí.
El Domingo
de Ramos. La Semana Santa, si Dios quiere, continuarán.
Exactamente.
Y los itinerarios y los horarios también.
El Domingo de Ramos de Lucena se va a salvar y se debe de salvar en torno, como es de lógica, a las tres cofradías del Domingo de Ramos y en torno, pues, a la futura junta de la agrupación de cofradías, cómo lo organice, cómo lo planifique, cómo se tome las cosas, cómo las vaya a organizar y ya está. Solución, vamos, creo y lo creo firmemente que la tiene. Ahora hay que ver cómo todas las partes pues se toman las cosas y cómo debemos de empezar de cero.
Claro, porque los días en que solo realiza estación de penitencia una cofradía, pues
no hay problema.
Casi nulo. Problema. El problema está en que se puede extender este tema al resto de días en que salen más de una cofradía a la calle, como el martes o el jueves santo, ¿no?
Sí, de hecho casi que ha existido. Ha habido alguna que otra problemática, pero que en fin, que creo que ha quedado en eso, en un problema. Eso sí, mi consejo para el próximo presidente y para la próxima junta de oficiales de la agrupación,
que no lo tienen nada fácil, por
que
supuesto.
No lo tienen nada fácil, pero bueno, el primero es pues esa firmeza de ser agrupación de cofradías, que no solamente quede en el respaldo de los hermanos mayores ese día, en aquel momento, sino que lo tengan, que puedan actuar, que puedan hacer las cosas como hay que hacerlas, dentro de los estatutos, de los reglamentos, de todo. Escuchar, que se escuche a las cofradías que tengan problemas, que, en fin, se ha hecho siempre, pero me explico. Vamos a empezar de cero, vamos a escuchar y después de eso abogar. Pero claro, si problema es una cosa, problema es otra, si abogáramos pues por un itinerario oficial, porque ahora
es difícil eso.
Exactamente, porque ahora tienes un problema, pero ahora cuando dices de un itinerario oficial, y más o menos como muchas veces hablamos entre los cofrades, sería ese itinerario oficial, pues la verdad que ahora la tortilla da la vuelta y perjudica a otras cofradías.
Claro.
Y lo que hay que ver es lo que hay que ver, que, en fin, es muy complejo, es muy difícil, es muy, yo qué sé. Pero, en fin, yo creo que tiene solución, si ponemos todo de nuestra parte.
Pues vamos con unos momentos de publicidad para anunciarles nuestros patrocinadores y a continuación pues seguimos con todos vosotros.
Lucena en Semana Santa. Vive su fervor popular. Descubre la belleza de sus imágenes. Disfruta de la santería. Vibra con sus tambores y saetas. Lucena, arte y cultura. Tradición, gastronomía y desarrollo. Comparte un viaje apasionante al corazón de Andalucía. Semana Santa de Lucena. Ven a conocerla. Es un mensaje de la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Lucena.
Lucena en Semana Santa. La tradición, sentimiento y religiosidad del pueblo lucentino hacia su Semana Grande de Pasión. Lucena en Semana Santa, con el patrocinio del excelentísimo Ayuntamiento de Lucena. Todos los lunes y jueves a las 9 de la noche. Radio Lucena 95.7. 25 años con la Semana Santa lucentina.
Radio Lucena. Más variedad, más variedad.
Y ahora les recordamos las actividades cuaresmales para los próximos días que se van a celebrar en nuestra ciudad mediante nuestro particular informativo cofradiero. Hoy, lunes 21 de marzo, comienzo ya oficial de la primavera lucentina. Las cofradías y grupos de la parroquia de San Mateo celebran ejercicios espirituales en la Iglesia Mayor Parroquial de San Mateo, con Eucaristía a las 20 horas y comienzo de los ejercicios a las 20:30 horas. Y la agrupación de cofradías en la parroquia de la Sagrada Familia, Ermita de Nuestra Señora del Valle, retiro de cuaresma para todas las cofradías a las 21:30 horas. Mañana martes, día 22, las cofradías y grupos de la parroquia de San Mateo celebran su segundo día de ejercicios espirituales, a las 20 horas la Eucaristía y los ejercicios a las 20:30. Y el miércoles, día 23, aparte de estos ejercicios, que por tercer día se celebra, la hermandad y cofradía de nuestro Padre Jesús, amarrado a la columna, y María Santísima de la Paz y Esperanza, en la parroquia de Santiago, tendrá miserere solemne a las 21 horas. Jesús Rodríguez López, hermano mayor de la cofradía y tambores enlutados del Santísimo Cristo de la Salud y Misericordia, Cristo del Silencio. Un año más, una cofradía, como ha dicho Sergio anteriormente, en la que muchos cofrades deberíamos de mirarnos por su seriedad, por su razón de ser y por su forma de estar, tanto en la calle como a lo largo del año. Un año más de trabajo, supongo, de anhelo.
Efectivamente. Yo, ante todo, permíteme, pues yo creo que es obligado regresar las palabras que ha tenido Sergio, ¿no? Aparte de amigo en lo personal, yo creo que es un magnífico hermano mayor y viendo cómo está haciendo las cosas en su hermandad, que dedique las palabras que nos ha dedicado esta noche aquí, pues yo creo que es digno de agradecer desde el corazón.
Jesús, vosotros tenéis una casa hermandad que a partir de la cuaresma siempre la abrís al público y que ya tradicional, siempre está llena de público, en buen ambiente, tanto cofrades como santeros. Este año, supongo, habréis comenzado como siempre el miércoles de ceniza, ¿no?
Efectivamente, ya nuestra sede en cuaresma, es ya algo tradicional, y evidentemente hacemos siempre el esfuerzo, todo lo posible, para que siga manteniéndose abierta, ¿no?, durante la cuaresma, ¿no?, un lugar de encuentro entre cofrades, entre los propios hermanos del silencio, entre santeros de cualquier paso procesional, una casa abierta a todo el mundo, ¿no?, a todo el mundo.
Y aparte de ese lugar de encuentro en el que se puede tomar una copa y charlar amigablemente, ¿vosotros también celebráis allí algún tipo de acto como es misa de hermandad que tenéis todos los años y demás, ¿no?
Hasta hace 2 años se celebraban estos ejercicios espirituales que bien has anunciado, pues se celebraban precisamente en la sede. Lo que pasa es que nuestro director espiritual, don Francisco Jesús Orozco, pues ha tenido a bien pues trasladarlos a la parroquia y de alguna manera hacerlos partícipes a toda la feligresía, ¿no? Efectivamente, el día 14 de abril, justamente el día anterior a nuestro Vía Crucis, celebramos allí una misa de hermandad, lo que nosotros llamamos misa de regla, como muchas hermandades, y que en los últimos años pues ha hecho que la sede se quede muy pequeña, ¿no? La verdad que es muy pequeña, ¿no? Pero no queremos perderlo, a pesar de que se ha quedado pequeña y que hay muchas personas que se quedan incluso en los accesos, pero no sé, yo hablo con todos los hermanos, con mi propia Junta de Gobierno, y aunque estemos muy estrechitos, yo creo que el sabor tan especial que tiene esa misa en ese día, además de hacerla muy esperada, yo creo que llevarla a la parroquia, yo creo que perdería ese sabor, ¿no? Y hacemos el esfuerzo por mantenerla en nuestra sede, ¿no?
Otra de las actividades que lleváis a cabo en la sede son los famosos ensayos de tambor, sí, para los más pequeños, ¿no?
Por supuesto. Como bien sabes, una de las características de nuestra hermandad es el tramo de hermanos de tambor, desde hace ya muchísimos años. Entonces, claro, el toque tiene, a pesar de que parezca sencillo, tiene su técnica, y desde prácticamente que se fundó lo que es la hermandad de tambores, pues se llevan haciendo estos ensayos que como siempre, pues se siguen celebrando los lunes, los miércoles y los viernes a partir de las 8 de la tarde. Los lleva un gran hermano nuestro, de lo que nosotros llamamos hermanaco, nuestro buen amigo Aurelio Pallero, el que dirige esos
ensayos. Es primo político de este servidor, no sé si
sí,
lo sabía.
No,
sí,
no lo sabía.
Es mi primo político.
Bueno, pues es el que lleva esos ensayos y la verdad pues que fundamentalmente es para todos los hermanos, pero también evidentemente especialmente dirigido a aquellos hermanos que se incorporan, ¿no?, nuevos, ¿no?
Los cultos lleváis ya unos años que los realizáis conjuntos con el resto de cofradías de San Mateo, ¿no?
Sí.
Pero vosotros tenéis además un besapié que, aunque parece de carácter íntimo, ya que lo celebráis el viernes de Dolores, vale, antes del Vía Crucis, pero está abierto a todas las personas que deseen, ¿no?
Sí, el viernes de Dolores, pues como es tradicional, se celebra nuestro Vía Crucis. Momentos antes de la celebración del Vía Crucis, el Señor se coloca en las mismas escalinatas del presbiterio. Y primero entra la hermandad a la parroquia, posteriormente su cuadrilla de santeros, y después entra cualquier otra persona que quiera acompañarnos esa misma noche, y hacemos un pequeño acto de culto en el interior y posterior besapié antes de la salida al exterior, ¿no?, del templo. Si bien el Cristo tiene un segundo besapié, que se lleva haciendo muy poquito, y es en la adoración de la Cruz del Viernes Santo, en los santos oficios.
Sí.
Como bien sabes, ese acto es muy bonito, muy bonito. Y normalmente participa un crucificado que hay en la parroquia. Don Francisco Jesús Orozco, nuestro...
Qué mejor crucificado que el Cristo del Silencio.
Efectivamente, ¿no? Pues tuvo la decisión, bajo mi punto de vista, creo que muy acertada, porque a nosotros nos llena de honor y de orgullo, ¿no?, que eso sea así, pues de que sea el Cristo del Silencio que participe. Entonces, al final de ese acto cultural, pues el Cristo también recibe esa pie para todos aquellos... personas que nos acompañan en esa tarde, ¿no?, del Viernes Santo.
También, tanto vosotros como el resto de lucentinos, podemos gozar de la suerte de tener al Cristo del Silencio durante el acto del pregón de la Semana Santa, que ahí es nada, ¿eh?
Eso es otro de los grandes orgullos que podemos tener nosotros. Para nosotros es una ilusión tremenda de que sea el Cristo del Silencio el que preside todos los años el pregón. Y lo tengo que decir públicamente desde aquí. Como hermano mayor, supongo que otros hermanos mayores de otra Junta de Gobierno lo han sentido así. Pero yo, que me ha tocado este enorme privilegio de ser hermano mayor en estos años, y que tengo el honor de vivirlo de primera fila, yo te puedo decir, Miguel Ángel, que para mí en lo personal, y estoy seguro que para toda la Junta de Vino de la Hermandad, es un auténtico honor que sea el Cristo del Silencio el que presida el pregón.
Un Vía Crucis que creo que tras el del crucificado de la pasión de los franciscanos, que es el más antiguo de Lucena, es el segundo, ¿no? Un Vía Crucis que tiene ya solera de muchísimos años. Yo lo recuerdo desde pequeño, vamos, desde que tengo uso de razón.
Yo tengo entendido que es el más antiguo, Miguel Ángel.
No, el de la pasión tiene 300 ser. Años.
Bueno, sí, pues sí, entonces no supera.
Sí, tiene 300 años.
Sí, la verdad que sí, ¿no? Yo, el Vía Crucis lo instituyó la Hermandad de Tambores Enlutados cuando se constituyó, al poco, yo creo que al, no sé si fue el mismo año o los pocos años lo constituyó, y tiene como característica que todos los años visita un barrio diferente de la ciudad. Intentamos siempre conjugar la longitud del itinerario para intentarlo llevar siempre por calles por las que normalmente no ha pasado nunca, ¿no? Y la misión fundamental que tiene es acercarlo a aquellas personas pues que por enfermedad, desgraciadamente, por están impedidas, o es lo que intentamos siempre, acercar el Cristo del Silencio a esas personas.
¿Qué barrio va
este año,
o sea, de la presencia del Cristo del Silencio?
Este año toca el barrio de San Francisco. Barrio de San Francisco, calle, te puedo decir calle Cervantes, en un tramo de la calle Mesón, calle Media Barba, efectivamente la calle San Francisco, pasaremos por las Maristas y ya de vuelta por calle Alcaide, las Torres y en fin, en la parroquia.
Jesús, en cuanto al número de hermanos, cada año, pues me parece que es una de las cofradías con mayor número de peticiones para acceder a ser hermano del silencio.
La verdad que sí.
¿Suelen los hermanos solicitar el ser tambor o indistintamente les da igual y quieren ser hermano de vela?
Pues mira,
¿tenéis números clausus, digamos, no, en cuanto a tambor o...?
Te puedo decir que ahora mismo lo tenemos en estudio, porque como bien has dicho, cada año o cada dos años, que es cuando tenemos nosotros el plazo de admisión, pues tenemos una cantidad tremenda de hermanos que entran nuevos. Entonces, pues estamos estudiando distintas vías para anticiparnos al posible problema que se nos puede dar en un momento dado en las dos estaciones de penitencia, y es que el gran número de tambores que pueden darse en un momento determinado haga que peligre pues la coordinación,
la consonancia
cruzar, efectivamente, al cruzar de calle, los ecos que se producen. Sí. Entonces, pues para evitar que de alguna manera estemos continuamente corrigiendo eso, ¿no? Se están estudiando distintas fórmulas, ahora mismo no hay ningún tipo de número cláusulo ni límite. Hay una falsa creencia que antes existía, antes había que entrar primero de hermano de vela y posteriormente pasar a tambor, ahora no. Si cualquier hermano que tenga que se admita puede elegir tanto tambor o vela. Lo que sí ocurre es que afortunadamente en los últimos años estamos viendo como el aumento de número de hermanos no van encaminándose únicamente a tocar el tambor. De hecho, el número de achones que teníamos se ha incrementado ya este año al doble del que teníamos, y el año que viene hay un proyecto de aumentarlos todavía mucho más, porque es que el último año pues se quedaron, no sé si fueron tres achones sin salir.
Además, perdona que te interrumpa, sí. Tengo entendido que muchos no quieren tambor, que quieren salir hermano. con su vela.
Sí,
se ha visto incrementado notablemente el número de hermanos de con vela, sí, que sí, es algo positivo, ¿no?
Sí,
porque claro, el tambor puede llamar un poco más la atención, ¿no?
Sí, a lo mejor se puede decir que es algo más atractivo.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero cuando los nuevos hermanos, incluso los hermanos ya de más veteranía, pues se te acerca y te solicita un sirio porque tienen una promesa, quieren ir más cerca del Cristo, pues la verdad que te sorprende mucho, ¿no? Y casi la mayoría, yo me atrevo a decir que la inmensa mayoría de los que solicitan ir con un achón, aparte de porque quieren ir más cerca de nuestro titular, es por promesa o por ir rezándole al Cristo, y la verdad que impresiona, ¿no? La verdad que impresiona.
¿Qué novedades tenéis este año para la estación de penitencia?
Pues mira, yo la verdad que he tenido la suerte, porque la verdad que hay que decirlo así, la labor que han hecho anteriores juntas de gobierno, no voy a decir que la mía no lo esté haciendo, porque lo está haciendo, es así, ¿no? Y de aquí mi gratitud por el esfuerzo que día a día hacen a ellos, ¿no? Pero evidentemente el trabajo que han hecho otros hermanos mayores y otras juntas de gobierno antes de mi mandato, ahí está, ¿no? Yo he recogido una cofradía prácticamente finalizada en lo que ha sido su estética en la estación de penitencia. Y ya como digo, los enseres de la estación de penitencia prácticamente están todos finalizados, ¿no?
Además, este año, vosotros siempre le queréis dar ese sentido de austeridad también a la cofradía, ¿no?
De hecho, este año
lo único, sello, ¿no?
Efectivamente, este año lo único que estrenamos en la estación de penitencia es una nueva cruz de guía, uh-huh, que es exactamente idéntica a la que teníamos anteriormente, y simplemente porque la que teníamos Tenía una terminación lacada.
Sí, parecía la que tenía brillo, el Cristo, ¿verdad?
Efectivamente, antes de restaurarlo el Cristo. Eso provoca mucho brillo y no es natural. Entonces ha sido más económico realizar una cruz de guía nueva que quitar esa terminación lacada que tenía esa cruz anterior. Y de hecho la cruz que se estrena es simplemente una cruz pintada en oscuro, en negro.
Con lo cual se va a identificar mucho más con el Cristo también.
Efectivamente,
¿no?
Austera, sin ningún tipo de adorno y el único que estrenamos. Está en un proyecto que ya está en marcha, porque el año pasado se restauraron faroles de guía nuevos, pero sí queremos recuperar el patrimonio anterior que tenga la cofradía, que no se pierda. Entonces esos antiguos faroles de guía que han venido saliendo hasta el año anterior, hasta el año pasado, están en proceso de restauración para igualarlos a la estética que tenemos, que es prácticamente todos los seres son plateados,
sí,
con algunas zonas en negro, como por ejemplo los báculos oficiales, tanto lo que es el pie como es la galleta son plateados, mientras que lo que es la barra central es negra, ¿no? Pues eso es lo que intentamos, asemejar todos los enseres. Estos antiguos faroles de guía eran dorados y se van a platear y se van a recuperar para ver si podemos sacarlo acompañando a la cruz de guía y abriendo el tramo de vela.
Lo comentaba el otro día con el actual presidente de la Junta Gestora de la Agrupación de Cofradías, miembro de tu Junta de Gobierno, Antonio Díaz.
Efectivamente.
Uno de los detalles, porque siempre pues criticamos un poco cuando las cosas no se hacen bien, y muy pocas veces decimos cuando las cosas se hacen bien o si tiene algún tipo de detalle que ha gustado a la gente, ¿no? Antes de la restauración de las campanas de San Mateo, del campanario de San Mateo, pues tuvisteis la genial, por lo menos a mí me lo parece, la genial idea de que cuando el Cristo estaba saliendo a la calle, pues doblaron a difunto, ¿no?
A difunto, a duelo. Efectivamente.
Eso fue un acierto totalmente. Vamos,
eso fue un acierto completo.
¿Lo vaya a seguir manteniendo?
Sí, la idea es que se instituya de alguna manera. Tengo que decir que, aparte de que fue un auténtico acierto de Antonio Díaz, de mi actual vicehermano mayor y anterior hermano mayor de la cofradía, aparte de que fue una sorpresa aquel año, porque prácticamente no lo comunicó la Junta de Gobierno, no lo encontramos, aparte de ese acierto, que la verdad es que es...
Había mucha gente que decía que bueno, ya de por sí la cofradía pone los pelos de punta.
Bueno, yo te puedo decir...
aquello era impresionante, vamos.
Yo te puedo decir que desde que lo vivo... El año pasado no fue posible por la restauración de las campanas, pero ya te puedo decir que desde lo vivo, la verdad es que yo me cuesta mucho trabajo retener las lágrimas. Es algo impresionante, impresionante, porque es que es increíble cómo la Plaza Nueva, que está a rebosar de personas, se queda automáticamente en silencio.
Entiendo que aparte del toque de trompeta, del toque, sí, de silencio, esto, sí, invita todavía más, sí, a que la, sí, gente, sí, guarde ese riguroso silencio.
Es automático. En ese momento que suenan las campanas a difunto, es increíble el silencio que se produce en la Plaza Nueva. Es espectacular, es espectacular. Y la idea es continuar. Este año ya, afortunadamente con esa restauración, pues ya se hará de forma automática, porque tengo desde estos micrófonos que agradecer el riesgo que durante los primeros años ha tenido nuestro buen amigo Pepe, que todos conocemos como Pepe el Sacristán. El campanario, evidentemente, es muy antiguo, ya sabemos del siglo de que es la parroquia, no invita a subir en absoluto.
Es un lugar peligroso.
Y el toque a duelo había que tocarlo a mano y a oscuras, a esas horas de la madrugada. Subir hasta el campanario y tocar a mano esas campanas, yo creo que de aquí tengo que enviar ese agradecimiento y ese reconocimiento a Pepe Sacristán. Ya a partir de la restauración, creo que ya se puede hacer de forma automática y por lo tanto, esa persona pues tampoco tiene que, claro, que asumir ese riesgo, que la verdad que era bastante grande.
Jesús, todos los años hay una serie de distinciones, uh-huh, a aquellos hermanos que por su trayectoria en la cofradía, pues se lo merecen, ¿no?
Sí.
Como es el tambor de oro.
Tambor de oro.
Y la insignia de oro,
¿no? Sí.
¿Este año en quién ha recaído?
Pues mira, el tambor de oro, como muchas personas, evidentemente los hermanos conocen, se da a un hermano de la hermandad, que bueno, que a lo largo de su vida, cofrade, su vida enlutada, como me gusta hablarlo.
Término bonito.
Efectivamente, pues ha tenido esos merecimientos, ¿no? Este año ha recaído en don Manuel Pallero Torres. Es uno de los hermanos, me gusta decir que uno de los hermanos antiguos.
Padre del instructor, digamos, de tambores, ¿no?
Efectivamente.
De tambores enlutados.
Efectivamente. Este hombre ha participado en juntas de gobierno. Se puede decir que es uno de los que presenció el nacimiento de la cofradía de los estudiantes allí en el antiguo Instituto Laboral. Y tiene la increíble anécdota de ser uno de los que le elaboró una de las cruces, de las primeras cruces con las que salió el Cristo Silencio, preparada ya para lo que era su estación de penitencia, ¿no? Y bueno, es una persona que en estos días en Cuaresma lo ves en la sede, porque es su casa, y su hijo es perfectamente integrado, y la verdad es que para nosotros ha sido una alegría inmensa de que haya recibido este galardón, porque la verdad es que lo merece de todas,
por supuesto,
¿no? La insignia de oro de alguna manera reconoce esos mismos méritos, pero a personas o instituciones que no pertenecen a la hermandad, y este año ha recorrido a Imprenta Caballero. Imprenta Caballero creo que desde siempre ha sido una de las empresas, digamos, hermanas de la propia cofradía, ¿no? Siempre ha estado para todo, la calidad de sus trabajos con la cofradía, pues que decir, ¿no? No solamente para nuestra, sino para todas las cofradías.
Eso sería así, vosotros sacáis revista,
sí,
y este año, Silencio, aparte de la revista, también el tradicional ya cartel, ¿no?
Efectivamente, de la madrugada del Jueves Santo, y también desde hace unos años viene también saliendo un cartel de estética diferente,
el Vía Crucis. El Vía
Crucis. Uh-huh. Y también hemos tenido otro galardón extraordinario este año, que ha sido el hermano de honor. Hasta la fecha lo tenía nuestro reciente desaparecido don Félix Vázquez, nuestro anterior conciliario. Y bueno, este año ha recaído en don Manuel Montilla Caballero, que actualmente es el vicario del Valle del Guadalquivir. Es un sacerdote que todo el mundo lo recordará, estuvo trabajando codo con don Félix en la parroquia. Y bueno, pues cosas de la vida, del destino del propio señor, que así lo dicta, pues no sé por qué, pues tuvo un cariño especial con esta cofradía, con su Cristo. Y de hecho, viene todos los Vía Crucis, siempre que su labor, evidentemente, de vicario, pues no se lo permiten, él está aquí participando activamente en el Vía Crucis y leyendo algunas estaciones, y no cesa en venir, siempre en contacto con nosotros. La verdad que es un sacerdote maravilloso. Y este año, pues, la asamblea, bueno, el Cabildo General de Hermanos, pues tuvo a bien, pues, nombrar hermano de honor a don Manuel Montilla.
Jesús Molina Gómez tiene el enorme honor este año de ser el manijero del Santísimo Cristo del Silencio. Jesús, buenas noches.
Buenas noches.
Entiendo de que hay que ser hermano para solicitar la manijería del Cristo del Silencio, ¿no?
Así es, hay que ser hermano para llegar a ser manijero de silencio.
¿Tú llevas muchos años de hermano?
Yo desde que tenía aproximadamente 7 años.
Pues toda la vida,
sí, toda la vida.
Y supongo que será una gran ilusión el que... Porque vosotros, Jesús, lo seguía haciendo por sorteo entre aquellas solicitudes, ¿o ya no las seguías?
Ya no es por sorteo. Si quieres... Más adelante, si tienes lugar, te lo puedo incluso describir.
Entonces, ¿cuándo sabes tú que tenías la campana del Cristo del Silencio?
Pues yo lo sabía cuando se encerró lo que es silencio a las 3 de la mañana.
Pero del año pasado, ¿no?
Del año pasado, exactamente. Del 2010 se van las manos a la sede y allí, pues, ellos, digamos, una votación anterior a los manieros que han solicitado nuestro titular, pues debate, y allí mismo, pues a las 3:30, 4:15 aproximadamente, pues nombra yo lo que es el maniero de Padre 2011, en este caso.
Y cuando nada más recibí la noticia, supongo que ya empezarías a echar la mente a volar, de a ver a quién aviaba, a conformar tu cuadrilla, ¿no?
Pues la verdad es que no, la verdad es que...
¿Tú tenías ya más o menos...?
No, tampoco, yo lo que fue una alegría muy grande, la verdad es que no me lo esperaba. Y en esos momentos lo que te entra es una alegría y pues esperar tantos años un sueño que se hace realidad, y me fui para ellos, ya sabes, aparte que es mi amigo, y lo abracé todo y me llegó la hora de
todo,
de
todo un regalo entonces del Cristo, ¿no? Porque tú sales de eres hermano de tambor, ¿no?
Sí, yo soy de tambor.
Todo un regalo del Cristo del Silencio.
Así es,
¿no?
Una cosa súper bonita, hay que decirlo.
Supongo que la Junta del Cristo del Silencio tendrá un carácter también especial. Hombre, toda la Junta de Santería pues tiene su aquello, ¿no? Pero en este caso entiendo de que tendrá un sabor especial, ¿no? Por lo que simboliza y lo que significa el Cristo del Silencio en Lucena, ¿no?
Sí, así es. La verdad que mi Junta, no soy yo quien decirlo, pero la verdad que está saliendo bastante bien, y sobre todo cuando, ¿no?, allí en la Junta apagamos las luces, y...
O sea, tenéis vuestros detalles, no, también, sí, claro, ¿no? Para todavía identificaros más con el paso que vaya a llevar.
Exactamente,
¿no?
Y Antonio Durne y Jesús Marmo nos toca allí el toque, vamos, y impresionante.
Tenéis esa singularidad también, claro, en muchas juntas, pues, se puede escuchar el toque del torrabo. En vuestro caso es el toque de silencio, ¿no? De la trompeta de silencio, ¿no?
Exactamente, y también hasta el tambor, ¿no? De los tamboleros que van a traer.
Suena distinto, también, claro.
Esto,
o sea, estamos también enlutados.
Exactamente, lo pone ellos con su trapo, los debajo, los bordones y cosas de esas, y suena totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados.
Es una santería que entiendo de que es de que no se te va del hombro, ¿no? Es un paso muy reposado, muy despacito, ¿no? ¿Has concienciado ya tu cuadrilla de cómo va a ser el paso del Cristo del Silencio?
Sí, la verdad que el paso lo tenemos ahí, que se lo estoy diciendo yo a mis santeros, y yo creo que va con mucho respeto y mucha ilusión, y hacerlo bien, hay que hacerlo bien.
No sé, hay sitios complicados, como pueden ser. Entiendo de que este año, según nos ha comentado ya el presidente de la agrupación de cofradía, va a poderse transitar por el pasaje Cristo del Amor. Ese es uno de ellos. Otro supongo que será la subida por las escaleras del Coso. Pero ¿qué, aparte de estos dos, qué otro tramo del itinerario entiendes tú que puede ser más? Porque claro, tú lo has vivido todos los años, sí, de otra perspectiva, como hermano. ¿Pero qué otro tramo te gusta a ti, el Cristo del Silencio, en el itinerario?
Pues yo tuve la suerte de salir en el 2009 con Vicente Serrano. Uh-huh. Y la verdad que lo que más me impactó fue cuando fui por la calle El Agua, a la huerta hacia la calle El Peso, que digo, ya está, ya se pasó todo volando, y esa calle hacia arriba, la calle El Peso, yo creo que es bastante bonita, hasta llegar a la Plaza Nueva.
Jesús, cuéntanos, ¿cómo es el proceso actual de elección de manijero para el Cristo del Silencio?
Te tengo que decir que es casi como un ritual. A mí particularmente me encanta. Nosotros tenemos por costumbre reunirnos el mismo miércoles santo en la sede, toda la Junta de Gobierno. Iniciamos una reunión, es puntualísima, porque hay que comenzar porque tenemos que preparar la estación de penitencia. Durante la apertura de la sede hay un buzón en nuestra sede, en el que los hermanos que reúnen los requisitos pueden depositar su solicitud en dicho buzón, que está evidentemente precintado. Entonces, en esa reunión se abre ese buzón y yo como hermano mayor doy lectura, y tengo que decir que se leen completamente todas las cartas, no solamente pueda pasar que se lee no solamente el nombre, no, se lee completamente toda la carta, y posteriormente hay un turno de debate. Una vez que termina ese turno de debate, se hace una votación en secreto de cada miembro de la Junta de Gobierno, que deposita su voto en una caja que está, como evidentemente el buzón, debidamente presentada. Posteriormente nos vamos a hacer nuestra sesión de penitencia, y una vez que volvemos, una vez que ya el Cristo Silencio se encuentra de nuevo en la parroquia de San Mateo y todos los hermanos se encaminan a la sede, pues en ese momento, una vez que ya los hermanos, pues le hemos, evidentemente y merecidamente, le hemos puesto su chocolate, su magdalena, su pesteño, típico de esta época también, como no puede ser de otra manera.
Ese detalle con los
hombre, hermanos, por supuesto. Qué menos que eso, ¿no? Pues la Junta de Gobierno ya se retira a la oficina que tenemos allí en la sede, se desprecinta esa urna y se hace recuento de votos. Entonces, pues el que saque un voto más, pues es el nuevo manijero.
De cierto modo, es el Cristo el que decide.
Efectivamente, eso es así. Si hay empate, pues evidentemente el de los dos, pues el que yo considero oportuno, pues para eso es el fallo que tiene el hermano mayor. Y posteriormente ya salimos de la oficina, se rellena un extracto de actos y se comunica a todos los presentes el nombramiento del manijero.
Jesús Molina, te deseamos todo tipo de suerte en tu santería. Si quieres decir algo a tu cuadrilla, tuyo es el micrófono.
Pues yo agradecer a mi cuadrilla, a mi familia, a mi novia, a mi amigo, a todo lo que me está ayudando y que me está haciendo sentir momentos que no puedo olvidar.
Pues dicho queda, también deseamos todo tipo de parabienes y de suerte tanto a Sergio Gómez Lanza, hermano mayor del Sagrado Encuentro, como a Jesús Rodríguez, hermano mayor del Cristo del Silencio. Hoy terminamos nuestro quinto programa de Lucena Semana Santa con la marcha Consuelo Gitano. Iniciamos nuestro programa con la marcha Cristo del Silencio de Primitivo Buendía Picó, y ahora finalizamos con Consuelo Gitano, obra de A. Velasco, interpretada por la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Salud de Sevilla. Con ella les dejamos, agradeciendo el haber contado con la presencia de nuestros invitados, así como a todos ustedes, esperando que este espacio haya sido de su agrado. Les emplazo para el próximo jueves a las 9 de la noche aquí en Radio Lucena FM 95.7. En el control estuvo Antonio Luque y en la locución este que les habla Miguel Ángel López Burgos. Gracias por la atención prestada y muy buenas y cuaresmales noches.